Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya solo quedan 13 días para que termine el plazo para formar gobierno o habrá que convocar nuevas elecciones en Cataluña. Lo último es que los comunes han dado por rota sus negociaciones con Esquerra y los republicanos vuelven a apelar a Junts para que permitan la investidura de Aragonés. Mientras tanto, el CIS ha publicado un sondeo en el que dice que el 44% de los catalanes querría que el PSC estuviera en el gobierno. Una encuesta que curiosamente se publica después de que Sánchez propusiera a Esquerra en el Congreso de los Diputados un gobierno con Illa al frente. Ricardo Rodríguez.
El 44% de los catalanes quisieran al PSC gobernando, ya sea en una coalición con Esquerra y en Comú o en solitario. Así se desprende del oportuno CIS de José Félix Tezanos. La fórmula del tripartito de izquierdas, con un 31% de apoyos, supera en 8 puntos a la siguiente, la de la coalición entre separatistas con la propia Esquerra, Junts y la CUP. En todo caso, preferencias a un lado, la mayoría da por hecho un gobierno de independentistas. Salvador Illa aparece de nuevo como el líder más valorado y el único que aprueba, aunque le sigue de cerca, Pere Aragonés. Siempre según el estudio demoscópico, el 78% de los catalanes se sienten en mayor o menor medida españoles.
En cuanto a la vacunación, será la semana que viene cuando sepamos qué solución ofrece Sanidad a los cerca de 2 millones de personas que están esperando una segunda dosis de AstraZeneca. Entre tanto, te cuento lo que ha sucedido en Extremadura, donde 94 personas menores de 60 años han recibido por error una dosis de esta vacuna, de la de AstraZeneca, en lugar de una dosis de Moderna. Se trata de policías, guardias civiles y bomberos que estaban citados en el Palacio de Congresos de Cáceres. David Zambrano es el responsable de esa zona sanitaria y cuenta que ya se ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.
Lo estamos investigando, estamos analizando lo que ha pasado, vamos a investigarlo. También lo que me gustaría es trasladar tranquilidad a las personas que se han visto afectadas, en concreto son 94 personas, están completamente localizadas, hemos contactado con ellos y les vamos a realizar un seguimiento.
No todo iban a ser malas noticias porque este jueves Sánchez ha anunciado que en junio llegarán 13 millones de dosis a nuestro país. Eso permitirá que en varias comunidades autónomas empiece a inmunizarse ya el mes que viene a los menores de 50 años. Sandra Senjo.
En Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña. Incluso en estas dos últimas ya tienen el objetivo de empezar a vacunar a los menores de 40 años en julio, mientras Pedro Sánchez continúa con la cuenta atrás para alcanzar la inmunidad de rebaño.
Lo dije hace 3 días, 100 días, hoy quedan 97 días para que logremos definitivamente esa inmunidad de grupo y por tanto podamos ya superar la pandemia.
Esos 13 millones de dosis de Pfizer que llegarán en junio suponen el doble que las recibidas este mes. Más de 14 millones y medio de españoles han recibido al menos una dosis, motivo por el que desde enero las cifras de fallecidos han caído un 90%. En las últimas horas, 73 personas. La incidencia sigue bajando y se sitúa en 166.
A nivel mundial, el coronavirus también está cediendo ante las vacunas y prueba de ello es que esta noche hemos sabido que en Estados Unidos los vacunados van a poder ir sin mascarilla en la mayoría de espacios cerrados y tampoco tendrán que mantener distancia interpersonal. Eso sí, habrá excepciones, habrá que llevarla en el transporte público o, por ejemplo, en hospitales. Joe Biden es el presidente de los Estados Unidos.
Well, today is a great day for America.
Hoy es un gran día para América, decía el presidente Biden. En la larga batalla contra el coronavirus, las autoridades sanitarias han anunciado que las personas vacunadas no necesitan utilizar mascarilla tanto en el exterior como en el interior.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos por delante 2 horas de radio en directo, donde nos olvidamos de la tristeza y nos vamos dando cuenta que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Te lo digo todos los días y te aseguro que merece la pena. Hay mucha gente que me está escuchando en este momento que está en la lucha, con alguna grave enfermedad, con la soledad, con la incertidumbre, con el miedo, con el agobio, con la preocupación, con el dolor. Pues desde aquí sirva este programa de radio para mitigar estas dos horas, hasta las 6 de la mañana. Te vamos a hacer pasar de verdad dos horas muy, muy entretenidas y sobre todo haciéndonos eco de las cosas que ocurren en cualquier parte del mundo. Esto es un programa dirigido a la gente que está trabajando y a la gente que está escuchando la radio, animada. A la gente que intenta vivir en paz y en soledad y a la gente que intenta vivir pues de una manera feliz. Donde además en este programa nos mantenemos en lo nuestro, es en hacer la cobra a la política. No tocamos temas políticos, se lo dejamos a los mayores. Nosotros nos dedicamos a localizar historias reales, historias humanas, que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva en Asturias con un ponedor de calles, con Luis Freijales, autobusero de profesión. Pero la verdad es que su afición son los linces. Enamorado de ellos desde que era bien pequeño, su pasión por esos animales ha hecho posible que se recupere una especie que llevaba un siglo declarada en extinción en España. Me estoy refiriendo al lince boreal. Hace unos días nacían en Cangas de Narcea tres crías. Sus padres son una pareja que Luis adquirió en Alemania y gracias a sus cuidados pues ha conseguido que se reproduzcan en nuestro país. Es verdad que la tarea no ha sido fácil. Esta especie es muy complicada y además que cuesta mucho que terminen procreando. Primero, la pareja tiene que conocerse, se tienen que querer, se tienen que querer aparearse, algo que no siempre ocurre. Pero claro, después la hembra debe conseguir quedarse preñada, lo que tampoco es sencillo. Y para terminarla de rematar la complicada situación, una vez que nacieron las crías, pues tuvieron que rescatar a dos de ellas porque el macho intentó atacarlas. Bueno, pues ahora los tres cachorros van a ser cuidados por expertos con mucho mimo para, en un futuro, intentar reintroducirlas en libertad. Pero claro, esta labor requiere de muchos fondos. De momento se alimentan con leche en polvo para gatos, pero cuando crezcan, pues tienen que darles de comer y esto es una tarea que va a costar un montón de dinero. Y por este motivo, desde la Asociación Defensa de Especies Autóctonas ha lanzado una campaña para tratar de recaudar fondos. Para los biólogos, la reinserción del lince boreal en esta región sería muy positiva para el ecosistema, entre otras cosas porque resultaría un competidor para el lobo y esto ayudaría a equilibrar la sobrepoblación de esta especie. Así que desde Poniendo las Calles decimos que ojalá pronto podamos contar con más ejemplares y todo gracias a un ponedor, gracias a Luis Freijeles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues ese soy yo, el que te va a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ahora son las 4 y 7, 3 y 7 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en este viernes 14 de mayo de 2021. Y en unos minutos vamos a conocer, bueno, pues cuáles son las escuelas de segunda oportunidad. Es que en la vida muchas veces abandonamos, no sabemos por qué, pero abandonamos el camino al que aún le queda cierto recorrido. Y esto le pasa a ciertas personas que dejan los estudios antes de acabar un ciclo porque se ponen a trabajar o porque se desaniman. Pero, como solemos decir, nunca es tarde y hay centros educativos para quien quiera tener una oportunidad. Enseguida te voy a contar más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué guapa estás, hacía un montón que no te veía.
Ah, muchas gracias. ¿Me ves mejor o qué?
Te veo mejor, claro.
He crecido un poco.
¿Has crecido? ¿Llevas más tacón todavía o qué?
No, no, he crecido yo.
¿Has crecido en...?
Sí, sí, he crecido. No sé por qué.
En líneas generales.
Sí, en líneas generales. ¿No? Antes medía unos 68 y ya estoy en unos 70.
¡Oh, qué maravilla! ¿No?
Sí, es que lo de los 40 años es maravilloso.
Y bueno, es la primera persona que se extiende a medida que va pasando el tiempo.
Sí, sí. Y los pies también, he crecido un número.
Menos mal que yo estoy en la otra punta de la mesa, porque si no tendríamos problemas con las piernas. Ve, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer?
Es viernes, para nosotros es toda una fiesta, ya lo sabes tú, que nos atrevemos en este día a representar en directo la escena de una de esas pelis favoritas de todo el mundo. Uh-huh. Y nos van a tener que decir los ponedores a cuál pertenece. Por supuesto que si entra en directo y lo dicen correctamente, se van a llevar además un premio. Y no nos podemos olvidar tampoco de la cita semanal con Alberto Valle, con nuestro cocinero. Siempre nos da ideas de platos para hacer en el fin de semana y hoy nos vamos a acercar hasta la maravillosa Italia.
¡Ole! ¡Bella Italia! ¡Bella Italia! ¡Qué bonito!
Bueno,
qué
pues
rico,
nada,
por favor.
rico.
Nos gusta aquí, la pasta, nos gusta la... Sí, la...
Y somos políglotas, además.
Es verdad. Por supuesto, claro que sí. Y ponedores.
Y ponedores.
Claro que sí. Pero que a mí la pasta me gusta muchísimo, ¿eh?
En todas sus versiones, la
qué
verdad.
Qué rico, ¿verdad?
Podemos hacer la... ¿De qué película es eso? De hilacitos.
Hilacitos, así.
Y tienen y tal...
Al otro lado de la cama.
Al otro lado de la... El otro
buenísima,
lado de la cama.
Sí, buenísima,
sí.
Buenísima.
Hilacitos.
Hilacitos. Tortellinis.
Fusilis.
Qué grande, por favor, qué grande. Bueno, estamos a viernes. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
También te ha ido bien, ¿eh?
Gracias.
También te ha ido bien.
Te iba a decir, a ver si no me vas a decir a mí nada, pero sí. no, te has acordado.
¿Cómo llevas la semana, lo primero?
Muy bien, se me pasa muy rápido las semanas.
Eso es buen síntoma, ¿eh?
Eso es síntoma de que disfruto y me lo paso bien.
Esa es la clave. Cuando uno disfruta de su trabajo es que las cosas van muy bien.
Eso es una cosa que me ha gustado, porque sí que es cierto que hay veces que se te pasa el tiempo lento y tal... Pero
aquí
se
no,
pasa
¿verdad?
Volado, se pasa volado.
Bueno, luego te tengo que decir porque hoy te tienes que quedar hasta las 10 de la mañana.
Que estamos viendo que se te pasa
feliz
muy deprisa.
Feliz viernes, Miguel. Correcto. Miguel, ¿cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Bueno, pues el viento vuelve a ser noticia, especialmente en zonas montañosas de Cataluña y en la Comunidad Valenciana, donde va a soplar con fuerza. Todavía seguimos con chubascos en zonas del norte y del nordeste. A lo largo de la tarde, los cielos nubosos continuarán en la zona del Cantábrico y se despejarán por el nordeste. Y ojo, porque en Baleares se esperan algunas tormentas. En el resto de la península, cielos estarán despejados. Las temperaturas máximas van a subir un poquito, especialmente en el oeste peninsular. Y en el sur de la península llegarán a superar los 25 grados. Y de cara al fin de semana, se espera un tiempo similar, con máximas que seguirán en aumento.
Muchas gracias, Miguel P. Vamos a recordar esos ponedores que ya están diplomados. Y están diplomados porque marcaron el teléfono gratuito del estudio, que es directo además, el 900 50 60 06. Cogieron línea, tuvieron suerte de coger línea y nos contaron en directo cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues ahora, escuchándote como toda la noche, estoy mejor. A mí me gustaría, aunque lo que escuchamos hasta ahora tenemos la conciencia bien definida, si me escucha algún joven o alguno que tenga ganas de pasarse, que lo piense dos veces. Mira, yo estuve 6 meses en el hospital con el virus. Estuve 33 días en la UCI.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Qué haces despierto?
Pues mira, ahora mismo estoy en la vuelta número 13 de la carrera que estoy jugando.
¿Estás jugando a la Play o qué?
Sí.
Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman Castletonber, aquí en Irlanda, y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo, para la lonja de Vigo.
Esto es magia, estás en un barco ahora mismo, ¿no?
Sí, señor, estoy poniendo las olas.
Poniendo
no
las calles, olas.
Las olas.
Qué bueno, por favor, Luis. ¿Y ya sabéis lo que vais a capturar o simplemente salís y lo que pilléis?
Eso es una suerte, ¿no? Claro. Vamos a ver, vamos a la pesca del rape, del gallo, y etcétera, ¿no? Y bueno, lo que viene después en la red es una suerte. Es un sitio bastante bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el no apareces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
Ponedores que entraron en directo y se llevaron el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, nuestra bandera de España, la que nos une, la que nos protege a todos. Y luego, por supuesto, el logotipo de COPE, y pone oficialmente: soy ponedor de calles. Con lo cual, si tú quieres el tuyo, llámame ahora. La línea está libre, porque está ahora mismo Miguel P. con el teléfono. Ya la ha cogido, ya está otra vez comunicando. Pero bueno, insiste, 950-6006, y si entras en directo, el diploma es tuyo. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es el primer fin de semana sin estado de alarma. Estamos muy contentos. Yo estoy en la radio. Hoy me estoy juntando con Beatriz Calderón, pero a una cierta distancia. También con Miguel P. y con Mariano. Tengo muchas ganas de hablar contigo y de sentirte cerca. Somos en Facebook ahora 64.308 ponedores.
Siempre, quiéreme siempre. Me olvidé.
Recuerda que si me sigues por primera vez en facebook.com/poniendolascalles, aquí me va a saltar una alerta, entonces te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Yo quiero saludar a los últimos ponedores que le han dado a seguirnos: a Talo SRR, Eusebio Galindo, Antonio Jesús Sánchez, a Pescados Perimar y también, por supuesto, a la gente que lleva ya un cierto tiempo con nosotros: Manolo Burgada, Tony Pimenta, Isabel Maldonado, Ángel García Sevillano, Ángel Díaz Fernández o incluso Ana Fernández Arroyo. Ponedores que le acaban de dar a seguirnos, ponedores que son mencionados y agradecidos. Mil gracias por estar con nosotros.
Tenemos ponedores que hoy nos cuentan lo que van a hacer, bueno, teniendo en cuenta que ya no tenemos estado de alarma, aunque hay que tener cuidadito todavía, claro.
Es correcto.
Nacho Martín dice, pues ir a ver a la familia a Las Navas del Marqués.
¡Toma ya!
Que llevamos sin vernos desde Nochebuena.
Por favor, el próximo fin de semana voy yo a Las Navas del Marqués a comer a Montecarlo.
¡Qué bueno, qué rico! José Manuel García, con toda la precaución del mundo voy a ir a Nerja con mi familia.
¡Ole!
Ya he reservado mesa, somos
¡ole!
Tres.
¡Ole!
Tomaremos espetos de sardinas, una paellita y un helado de los carritos del Paseo Balcón de Europa.
Por
y
favor.
Luego ya regresaremos a Málaga, pero nos daremos el gusto de ir a Nerja, darnos una vuelta. Luz Templario dice, pues voy a ir a León a ver a mis padres desde julio, uh-huh. que no los veo. Pero eso sí, con toda la precaución del mundo. Miguel también, nosotros barbacoa en Nerja y con precaución porque todavía hay bichitos. Uh-huh. Y Cinta Pérez nos cuenta, yo voy a tratar de disfrutar de mi familia con un almuerzo el domingo y luego daremos un paseíto por la ciudad. No nos dice dónde se encuentra, uh-huh. pero bueno, seguro que es una ciudad maravillosa.
Es una gozada. Yo quiero saludar a Santiago Vargas, que me está escribiendo a Facebook, me está diciendo, Pulpo, ¿cómo puedo llamar desde la República Dominicana? Que te estoy escuchando desde aquí, soy un pucelano. Pues Santiago, tienes que marcar el mismo número, +34, y el teléfono del estudio, 950-6006. Mil gracias, Santiago. O Federico Sánchez, que nos está escuchando ahora mismo, ni más ni menos que desde Lima, en Perú. O sea, es impresionante, ¿vea?
La gente que es que no solo nos escucha en España, nos escuchan también fuera, si somos famosos internacionalmente.
Joni, pues yo cuando salgo de la Comunidad de Madrid, tengo un montón de problemas para escuchar.
Te conocen menos que Puerto Rico,
verdad,
si te pones tonto.
Es que es increíble, yo alucino, ¿por qué?
No sé.
¿Qué estará pasando?
No se escucha a la gente desde todas partes del mundo. Mira que tenemos a Jesús Mota, que dice que él se va a quedar en casa tranquilito con mi mujer esperando a que el lunes me pongan la primera dosis de la vacuna.
Muy bien.
El 19 de mayo cumplo 57 años.
Vale.
Y bueno, pues que ya le ha tocado ponerse la vacuna. Manu Lorenzo, no pienso hacer nada.
Muy
solamente
bien.
Quiero concentrarme en mi proyecto, que es dejar de fumar.
De fumar, muy
así
bien.
Que fin de semana de aislamiento total. Anda que Manu Lorenzo, decidir confinarse él cuando nos desconfinan, en parte.
Bueno, hay gente que le gusta ir al revés.
Ir al revés. Uh-huh. Pues podías haber dejado de fumar durante todo este año.
No tendrías que haber empezado a fumar nunca.
Arnaldo Sousa dice, bueno, pues a mí me toca trabajar. Un beso para todos. O José Julián dice, voy a continuar igual. Iré a Gandía el fin de semana, con la ventaja única de que voy a poder cenar en el bar.
Uh-huh. Es una gozada la cantidad de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Gracias, Javier Pérez, nos acabas de seguir, te lo agradezco, te mando un abrazo, Javier. Damián Rivas también, muchísimas gracias. Y Manolo, un abrazo y gracias por ayudarnos a poner las calles en este viernes 14 de mayo de 2021. Mira, te tengo que contar que en España las cifras de abandono escolar son bastante preocupantes, Más de 500.000 jóvenes en nuestro país, tienes que saber, que abandonan los estudios antes de tiempo. Esto es una cifra que ha empeorado con la pandemia, ya que ha generado mayor desarraigo hacia la educación. Bueno, pues frente a estos datos están las 43 escuelas de segunda oportunidad que tenemos en nuestro país. Si no sabes lo que son, te lo quiero explicar brevemente. Son centros educativos donde pueden ir los jóvenes de hasta 29 años, bueno, pues para terminar de sacarse los estudios obligatorios, que por algún motivo, pues, no lo hicieron en su momento. Esto es una red de seguridad para aquellos que quieren remontar y retomar también su educación y, sobre todo, buscar una oportunidad en el mercado laboral. Claro, es que estas escuelas tienen datos que avalan su existencia. Más del 64% de los alumnos lo que hace es conseguir sus objetivos. Algo con mucho mérito si tenemos en cuenta que estos centros no están dentro del sistema educativo, o lo que es lo mismo, que no cuentan con la financiación, por lo que tienen muy pocos recursos. Bueno, pues uno de estos centros está en Villa de Vallecas, en Madrid, y su directora, Carmen García, lleva más de 35 años trabajando en este campo y así explicaba qué tipo de jóvenes son los que suelen acudir a ellos.
Pues mira, nosotros atendemos a jóvenes entre los 16 y los 25 años que no han terminado los estudios por múltiples factores, ¿eh? Desde que pues han fracasado escolarmente porque no era lo que ellos querían, 6 horas en un instituto, sino que necesitaban otra cosa diferente, hasta chicos que pues bueno, vienen de otros países y el sistema educativo español pues no acaban de hacerse con él y bueno, deciden buscar alternativas diferentes.
Claro, es que estos jóvenes llegan a estos centros bien por el boca a boca de otros amigos o por el servicio, los servicios sociales que les animan a buscar esa segunda oportunidad. Y claro, lo que hacen también es crear un vínculo con estos jóvenes, que esa, sinceramente, es la clave para que tengan éxito.
Por supuesto. Ten en cuenta que son jóvenes que vienen de normalmente de fracaso escolar, de haber abandonado los estudios por unos motivos o por otros. Y muchas veces hay un rechazo grande hacia la parte educativa. Entonces, lo primero es vincular, conocerles y que te conozcan, porque el vínculo es mutuo.
Claro, pues uno de esos jóvenes es Iris. Está estudiando tercero y cuarto de la ESO y además un curso de cocina. Lo que hace es que nos cuenta qué hay de diferente en esta escuela y también a la que iba cuando era joven.
Pues quizás pues la oportunidad, es que es la oportunidad que te dan aquí a entender las cosas bien, a aprender todo a su debido tiempo.
Abderramán, por ejemplo, es otro joven que estudia aquí, tiene 25 años... y está estudiando lo mismo que Iris. Llegó a España con 16 y después de trabajar para conseguir un poco de dinero y pasarlo muy mal, porque hay que reconocer que Abderramán lo pasó francamente mal, decidió sacarse los estudios, algo que le ha cambiado absolutamente la vida.
Pues en el centro donde estoy ahora me han cambiado muchísimo la vida, que ni yo tampoco no me di cuenta de eso, ¿sabes? Pero me lo pasé genial y me han apoyado de todo y todo lo que necesitaba ahí está. Es que es un centro maravilloso, la verdad. Recomiendo a todos los compañeros y amigos que si tienen ganas, porque hay que tener ganas también y coraje.
Y también hay que tener coraje y hay que tener valor. Eso es lo que hay que tener para después de tanto tiempo sin estudiar o llegando desde un país extranjero, intentar sacarse los estudios obligatorios. Pero claro, yo me hago preguntas. ¿Todo esto cómo se consigue, Carmen?
Hombre, la verdad es que yo creo que les ayudas a que se ayuden a sí mismos, porque los recursos los tienen ellos y las ganas y el coraje también, ¿no? Yo creo que ninguno de los que están aquí lo han tenido fácil y es lo que dice Abderramán. Mucho coraje, mucho valor, mucho esfuerzo, porque somos exigentes. Somos exigentes con la asistencia, con la puntualidad, con la realización de tareas. Ahora que con la pandemia tenemos que tener también actividades digitales, pues es un sobreesfuerzo, pero también para ellos y para nosotros. Y desde ahí, desde la exigencia, yo creo que es desde donde ellos también se valoran a sí mismos. O sea, yo creo que parte de que ellos se sientan bien es que su autoestima se encuentra mejor, se valoran más a sí mismos. Yo creo que la forma de ayudarles es creer en ellos.
El ejemplo claro de lo que el apoyo de una educadora puede provocar, sin duda alguna, es Abderramán.
Tenía una educadora también que me apoyaba mucho y me han dado dos como ofertas. Me dice, bueno, aquí estás. Te he visto que tienes coraje, paciencia y con ganas de trabajar. Y quiero que te apuntes en una escuela aquí porque me has dicho que quieres sacártela eso. Le he dicho, bueno, genial, apúntame. Pero me pasé muy mal, pero le superé también. Y gracias a esta educadora y a la asociación, también a la escuela. Porque aquí todo va bien, ¿sabes? Todo va bien. Es como si fuera mi casa, si estuve en mi país. Genial.
Y cuando uno cree en ellos, los jóvenes como Iris, lo que hacen es que se dan cuenta de lo importante que es aprovechar el tiempo.
Claro, a ver, es que no está bien, ¿sabes? El no aprovechar el tiempo y Es que es muy importante porque estás trabajando para ti, para sentirte tú bien y para construirte tu futuro, ¿sabes? Entonces, tampoco es jugar con nada, ¿sabes? Es una parte muy importante porque también puedes trabajar y seguir adelante sin estudios, pero a día de hoy es muy difícil.
Que no se nos olvide nunca que los jóvenes son el futuro de este país, de nuestra España. ¡Viva España! Y que todos se merecen una segunda oportunidad para poder, ni más ni menos, que cumplir sus sueños. Las 4:26 de la mañana, las 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles. Gracias por estar en tu casa, en COPE. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you, yeah, people call, say me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. And now you don't. En directo, el Like a Rolling Stone de los Rolling Stones. Fíjate qué mensaje tan bonito, un poco al hilo de lo que os acabo de contar de las cifras de abandono escolar que tenemos en España, que son francamente preocupantes. Llega en directo ahora mismo un mensaje de Miguel RS. Miguel, con tu permiso lo voy a leer porque me parece que es una historia que define y sobre todo que ilustra muy bien lo que acabo de contar. Dice el mensaje que nos acaba de dejar en Facebook. Dice, Pulpo, muy buenas noches. Yo fui un poco baguete durante el BUP y también durante el COU. Cuando vine de la mili, terminé bachillerato y COU, estudié técnico superior en administración de sistemas, trabajé de ello durante más de 15 años y a los 37 me matriculé en derecho, pues tenía la espinita de ser abogado. Bueno, pues en diciembre pasado terminé un máster de abogacía y el 5 de junio me examino del examen del Ministerio de Justicia para acceder a la profesión de abogado. En paralelo, además, he hecho el máster de educación secundaria y en julio seré además profesor de instituto. Si uno quiere, puede, y nunca es tarde para seguir formándose. Mucho ánimo a todos, saludos desde Jerez. Y lo firma Miguel RS, un ponedor que lo acaba de mandar en directo. Te mando un abrazo enorme, Miguel, y sobre todo las gracias por compartir tu historia, que es súper bonita, muy bonita. Beatriz Calderón, ¿los ponedores se van a mover entonces este fin de semana o que van a estar tranquilos?
Hay de todo, hay mucha gente que se va a quedar en casa porque dice que no se fía un pelo y hay otros pues que tienen ciertos planes. Ninguno locura, ¿eh? No hay ninguna fiesta con 200 personas en ningún sitio.
Perfecto.
O sea que todos son cositas muy sencillas.
Perfecto.
Aurelio, por ejemplo, nos ha hecho el planning completo. Dice, el viernes voy a llevar a la directora general de mi casa, es decir, a su mujer, uh-huh, a la peluquería, que se va a cortar. Nos cuenta lo que se va a hacer.
Perfecto.
Lo mismo se hace un poco de de unos rulitos, unas cositas.
Sí, bueno. Algo se pondrá.
Después ir al despacho de mi gestor para lo de Hacienda. Ajá. Luego cervezón con los suegros y ya para casa. Y por la tarde iré, como cada viernes, a mi hermandad. Y luego el sábado relax y peli, y el domingo luego ya tenemos misa en la catedral, cerveza y también relax, que luego ya llega el lunes y tengo que seguir poniendo las calles desde la ciudad de María Santísima, es decir, de Sevilla.
Qué bueno.
Tenemos a Silvia, que dice que lo va a celebrar su cumpleaños con una comida. Siempre con precaución, eso sí, hay que ser cautelosa. Y me voy a llevar el abanico para apagar la vela. Nosotros en los cumpleaños lo que hemos hecho es que cortamos el pedazo y solamente y se pone la vela en el pedacito que te vas a comer tú.
Correcto.
Para poder soplar.
Claro, para no contaminar el resto, ¿no?
Y no llenar de virus toda la tarta. Y
toda la pelagra.
Eso. Elena Tierras, a arreglar al perro. Dice, el sábado participa en una exposición canina después de año y pico en el dique seco y va a ser en un recinto al aire libre, sin público, con aforo restringido y con todas las medidas COVID pertinentes, así que estaremos entretenidos. Me encantan los concursos estos de belleza de los perros.
Hombre, claro, por favor.
Me parece una cosa curiosísima.
Sí, a veces hacen unos estropicios importantes.
En algunos animalitos, sí.
Cuidado, Y en las ovejas también.
Llevan ovejas, la gente.
Ayer precisamente vi un documental de las cosas que les hacen a las ovejas y no veas.
¿Eh? ¿Estabas viendo un documental sobre ovejas?
Sí, claro.
¿A qué dedicas tú el tiempo libre?
Bueno, pues si voy pasando canales, no me meto con nadie y veo ovejas.
Y ves
claro.
Documentales sobre cómo destrozan
cómo esquilan ovejas. A las ovejas, sí, perfectamente.
Vale, perfecto. No vamos a hablar más sobre el tema.
¿Alguna cuestión que te llame la atención?
No, nada. Blanca Ibarreta. Nada. Blanca Ibarreta, viernes a las 8 y 12, tengo cita para vacunarme.
¡Ole!
¡Qué mañana, maravilla!
En unas horas mis padres se vacunan. Estamos súper contentos.
Pues Blanca está igual. Lo voy a celebrar con una cervecita en una terraza, que hará buen tiempo, y después pues nada especial, pero siempre manteniendo la higiene, la distancia y llevando la mascarilla. Qué noticia la de Estados Unidos, hombre, claro. Que a los vacunados ya les van a decir que no tienen que llevar mascarilla, salvo en sitios con gente.
Bueno, yo creía que ibas a decir que la noticia era que si te vacunas te doy una cerveza.
Bueno, eso es también maravilloso.
Eso también te gusta.
Si no te gusta la cerveza, te ponen un vino.
Un cubata.
Lo que quieras. O un vaso de agua.
Oye, José Andrés, que te da 50 euros, ¿eh?
¿Sí?
Hombre, dólares en este caso, sí.
Pero si vas vacunado a su restaurante.
No, directamente. O sea,
por ir.
Por ir y se lo certificas, te da 50 dólares.
Si certificas el que...
el que te acaban de vacunar.
Claro, por ir vacunado, entonces.
Claro, no. Vale. Pero tiene que ser en el momento de... Pasas por aquí, te apuntas, te vacunas y te doy los 50
dólares.
Vale.
O sea, que tienes que ser vacunado en el día.
Hombre, claro, por supuesto. Y además, a José Andrés le gusta ver el hinchazón del brazo.
¡Qué bien!
La motita de la aguja.
¡Qué bien! Y una comida gratis. Si
una comida,
vacunado.
50 dólares, un abrazo, en fin.
¿Tú crees que en el restaurante de José Andrés por 50 dólares comes?
El agua, sí. La botella de agua la pagas.
Y ya.
Y poco más.
El menú luego ya te toca coquinarlo a ti. Que no, yo creo que no es tan caro.
No.
Como lo pintan. No,
habrá que ir, Bea, habrá que ir.
Pues nada, ya sabes dónde tenemos que hacer el programa.
Habrá que ir. Son las 4:33, las 3:33 en Canarias. Los viernes a esta hora lo que hacemos es representar en directo la escena de una de las películas de tu vida, de las que has visto un montón de veces. Presta atención porque si averiguas a qué película pertenece esta escena, tenemos un regalo para ti.
Te vengarás. Pero antes Hendrix tiene que poner los detonadores y yo abrir la caja fuerte. Cuando llamemos a la policía tardarán horas intentando negociar. Entonces podrás recorrerte el edificio entero para buscarle y vengar a tu hermano. Pero hasta entonces no se alterará el plan.
¡Emergencia! ¡Emergencia, emergencia! A cualquiera que reciba el Canal 9. Unos terroristas se han adueñado del edificio Nagatomi. Y tienen por lo menos a 30 rehenes. Repito, 6 o más terroristas portando armas automáticas en el Nagatomi Plaza.
¿Cuál es el mejor punto para transmitir?
¡Que me conteste alguien, coño!
¡La azotea! ¡Vamos, tiene que estar ahí!
Es la misma dirección que dio la alarma de incendio. Voy a contestar. ¡Atención! Sea quien sea, este canal está reservado para llamadas de emergencia.
¡Oiga! ¡No me fastidie, señorita! ¿Le parece que estoy encargando una pizza o qué?
San Fernando, en Sevilla.
¡Ya han matado a un rehén! ¡Se están haciendo fuertes mientras ustedes pierden el tiempo con chorradas! ¡Manden a la policía de una puñetera vez!
Ya se lo he dicho, señor. Este es un canal reservado. Si es una llamada de emergencia, llame al 091. De lo contrario, Tendré que avisar de esto como una violación del reglamento de comunicaciones.
¡Estupendo, estupendo, estupendo! ¡Denúncieme! ¡Venga, aquí y arreste mi culito! ¡Pero antes traiga a la policía!
¡Uy! A ver si hay alguna unidad que se pueda pasar por allí.
Si sabes a qué película pertenece esta escena, llámame, llámame directamente aquí al estudio 950-6006, porque si lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. Vea, ocurren cosas rarísimas.
Rara, ¿qué tal se me da hacer de señorita remilga? Bueno, no me pega nada.
El remilgo tiene que ir regular.
Regular, regular, tirando a mal. Oye, comienzo en Italia, donde ha ocurrido algo un tanto insólito. El pasado año, un hombre, en 2020,
¿sí?,
murió en un accidente de tráfico.
Vaya.
Y ahora el seguro ha indemnizado a su mujer, que es lo normal,
sí,
pero también a su amante.
Bebé, ¿cómo están ahí de goloso los dos?
¡Qué goloso! ¡Oye, blanco! ¡Mira, blanco!
Te puede parecer sorprendente porque, claro, normalmente una amante es algo que se suele mantener,
hombre, claro,
oculto.
Eso no se sabe, claro.
En
no
el
sabe
anonimato.
Nadie. Hombre, claro.
Pero en este caso no, en este caso el hombre de 39 años pues había normalizado en su vida la figura de la querida.
Madre mía.
Tal es así que cuando falleció en el accidente, los papeles los organizó su amante.
Sí.
Porque la mujer se encontraba de viaje por trabajo.
Estoy alucinando en colores.
Es que yo he alucinado en colores con esta noticia.
Una cosa impresionante.
¿Qué ocurre? Cuando reclamaron la indemnización, en principio el seguro dejaba fuera a esta mujer, a la querida, y solo contemplaba a la esposa. Pero el abogado de la amante ha conseguido demostrar que esa relación no era eventual, no era una cosa que tuvieras ahí de te pillo, aquí te mato.
No, era más, era prolongado en el tiempo.
Era prolongado en el tiempo y además con derechos.
Con derechos.
De hecho, planeaban un futuro juntos.
¿Los tres o los dos?
Bueno, Maluma hizo una canción, vamos a ser felices los cuatro.
Correcto.
Y hay cada vez más
falta
gente
uno
que se está apuntando.
Le falta uno.
Claro, bueno, eso es lo que creemos, que falta uno, bueno, porque la mujer no se ha pronunciado al respecto. Lo mismo ya tenía el cuarto reservado,
claro,
plaza.
Lo tienen todo.
Lo mismo ya tenía,
¿eh?,
plaza. Ya tenía la plaza pillada, que tú estás hablando aquí por hablar.
Puede pasar cualquier cosa.
Bueno, el hombre, cada semana, ha contado la amante, que el hombre cada semana pasaba 4 días con su mujer y sus hijos y los otros 3 restantes con ella.
Madre,
¿qué pensabas tú que no se podían organizar?
Si ya es complicado una familia, ¿para qué te metes en otro jardín,
pero
por favor?
Pero si a mí me sobran los 3 con lo que vivo. Imagínate, para meter un cuarto en el tema.
Madre mía.
Nada.
Qué ganas de problemas.
Pero tú eres un hombre de poca fe y no te lo querías creer.
Pero yo soy hombre de fe, pero esto me cuesta creer, claro.
Te cuesta creer que te puedas organizar con uno más, ¿no?
Y encima tener un accidente y tener que, que
no,
repartir.
No, pero tú tienes un accidente y tú estás muerto. Tú ahí has dejado el bacalao,
sí,
para el seguro.
Dejas el veneno para los demás.
Sí, ahí dejas el veneno para los demás. A ti ya verdes. A ti que no te vengan a reclamar. Y bueno, al final el seguro ha tenido que pagar, ¿eh? Yo solo te digo eso.
Ajá.
Está fatal la cosa.
O sea, que el tío había hecho 2 pólizas. Una para la mujer y la otra para la
No, había hecho
amante.
Una, pero como se ha constatado en Italia, claro, aquí en España lo mismo no te funciona, como se ha constatado que una de las personas tenía una relación consolidada, la han repartido la indemnización.
Ah, muy bien.
¿Qué te parece?
Curioso, diferente,
es
extraño.
Distinto. Bueno, por eso te lo cuento yo. No estoy contándote cosas raras que pasan en el mundo.
Claro, es que, vamos a ver, esa es tu obligación, tienes que contar cosas muy raras.
Claro, si te contara cosas que pasan un día. Pues va uno, se levanta y va al supermercado,
pues
me dirías, vea, no tiene...
No me interesa.
Eso es algo común, normalizado. Necesitamos cosas que se salgan.
Que sean diferentes.
Pues vamos a con algo que a mí me tiene muy emocionada. Pues esto también es raro, tengo que decirlo. En 2 semanas vuelve el grupo de amigos más querido de la televisión.
¡Ey!
Vuelve Friends.
Claro, con razón hoy tú estás tan contenta. Ahí está el tema.
Yo es que necesitaba algo para seguir viviendo y han llegado ellos.
Y están otra vez. Lo que llegó a facturar y lo que llegaron a cobrar estos tíos.
Lo que están facturando.
Madre mía, otra vez.
Lo que están facturando. Han llegado a reconocer que ganan más ahora que cuando grababan los capítulos.
Me lo creo.
Porque ellos firmaron una cláusula cuando comenzó la serie de llevarse derechos por cada retransmisión. Y no se ha dejado de retransmitir desde que se estrenó hace ya, pues en el 94, échale cuentas, 27 94, años.
95, 20, 96, 97, 98, 99, 2000 y 11, pues...
Y 11. O sea, lleva 27
correcto,
años.
27 años ya. ¿A por lo menos 30 millones por capítulo?
Pues tú imagínate, mira, por fin, pandemia mediante, el próximo 27 de mayo vamos a volver a ver a los 6 amigos reunidos.
Mírate.
Con la edad que ya tienen, ¿eh? Que ya no tienen 20 y tantos como cuando comenzaron a grabarla, sino 50 y tantos.
Pero que no vayan de jóvenes ahora, ¿eh?
No, no, si no van de jóvenes. Vale. Ya han dejado claro que el reencuentro, por el que se van a embolsar cada uno 2,5 millones de dólares.
Claro.
Poco me parece.
Poco me parece, dice. Para, hombre, también para lo que generan.
Claro, hombre, perdona, claro. Ellos facturan según ingresan.
Claro, vale. Perfecto.
Bueno, pues ya han dejado claro que este reencuentro va a ser como una especie de reality en el que los actores van a contar sus experiencias tras la serie y cómo han seguido relacionándose entre ellos. De hecho, van a participar también en este encuentro personalidades invitadas como David Beckham, Justin Bieber o Kit Harington de Juego de Tronos. A los fans se nos quedó siempre esa cosita de que se hiciera una película, ¿no? Como pasó con Sexo en Nueva York, o un capítulo largo, pero no, tanto los actores como los productores y los creadores han pensado que no podían haber dejado a la serie con mejor final.
¿Os dais cuenta de que en algún que otro momento todos hemos vivido en este piso? Anda, sí, es verdad. Sí, es cierto.
Tienes razón.
Yo no.
Un momento, ya que el verano que te viniste a vivir con la abuela e intentaste triunfar como bailarín.
¿Te das cuenta de que casi llevamos 10 años sin mencionar el asunto?
Es que veas el CMEA directamente.
Es que yo me parto con ellos, me encanta, porque son muy sarcásticos. Sí. Bueno, la historia es que terminaba así, el capítulo dejando las llavecitas de ese piso que es mítico. Hay que decir que las lágrimas de Mónica formaban parte del guión, pero Rachel ha reconocido tras grabar este capítulo que no podía pronunciar sus líneas de lo emocionada que se encontraba. El fin de una era, no solo para ellos, sino también para los seguidores. Y la gente puede decir lo que quiera, pero para mí me parece la mejor serie que se ha hecho. Todas las plataformas se pegan por emitirla. Uh-huh. Hace 17 años que se grabó el último capítulo y todavía hoy están ahí con los capítulos y la gente viéndolos. ¿Qué está pasando?
El nuevo dicen que se va a grabar directamente en una residencia, ¿no?
En una residencia, de ancianos. No, ¿verdad? Ya está grabado, lo estrena el 27 de mayo.
¿Lo
así
vas a
que
ver?
Te lo tendrás que... Hombre, espera.
Lo mismo me pides el día, ¿eh? Lo mismo me pides el día, ¿eh?
No, porque va a ser una hora. Si estos se han llevado 2,5 millones, pues mira.
Oye, esto es un temazo de Mecano que yo sé por qué se está escuchando ahora, porque hoy es un día muy especial. Estamos a 14 de mayo de 2021, ¿eh?
Sí, sí, escuchamos el Hoy no me puedo levantar de Mecano porque está de cumpleaños. El sencillo hace exactamente 40 años que se publicaba y lograba vender 35.000 copias. Y a partir de ahí fue todo hacia arriba. La canción escrita por Nacho Cano dice que es autobiográfica. Todas las escribía, en principio, su hermano. Pero de repente él se levanta una mañana de resaca.
Sí, sí, sí.
De resaca, hecho polvo. Y dice, voy a escribir esta canción.
Yo algo. Que no me puedo levantar, lo voy a poner en un papel.
Y va y escribe él, hoy no me puedo levantar. Sí. Se puede ser más maravilloso en esta vida. Bueno, arrasó no solamente en el mercado español, sino también fuera de nuestras fronteras. Un clásico de la movida madrileña que sigue sonando bien.
Hombre, claro que suena bien. Y Mecano es uno de nuestros estandartes de la música. Y a Mecano se le quiere mucho. Y sobre todo porque representa muchas cosas. El esfuerzo, sobre todo el cambiar un poco el ritmo de la música. Estamos hablando de finales de los años 70, ¿eh? Entre los 70 y los 80. Que esto fue muy duro, que esto no fue tan sencillo y que tuvieron que cambiar un montón de temas y un montón de cosas y de estilos para que ellos pudieran triunfar. Con lo cual, hoy felicitamos a los Mecano y una gran canción con este disco de Hoy no me puedo levantar. El teléfono del estudio, gratis, 900-50-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles? Estamos haciendo radio en directo, estamos sacrificando la vida como lo estás sacrificando tú en este momento. Si estás en la península ibérica o en alguna de nuestras islas, Estamos en las 4:44, salvo en las Canarias, que serán las 3:44. Pero que hay un montón de gente como tú y como yo está trabajando y levantando España, ¿eh? Yo quiero mandar un saludo a los ponedores que nos acaban de seguir, a Steve Way OK, Mar Buma, Jaime Asri, Jessica Alvarado y Manuel Usón. Bienvenidos al primer despertador de la radio. Abrimos el teléfono del estudio, que es gratuito. Ahí está José, desde Sax, en la provincia de Alicante. Hola, José, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, hombre?
Muy bien, aquí echando la noche.
Ajá, pero estás trabajando ahora, me han dicho, ¿no?
Sí, aquí estamos cinco trabajadores somos.
Uh-huh. ¿Y estáis escuchando la radio mientras curráis?
Sí, nos sentamos a cenar a las 4 justo cuando empieza.
Ah, qué bien, qué bien. O sea, ¿y habéis cenado ya o ahora que estáis almorzando, qué hacéis?
No, hemos cenado a las 4 y a seguir trabajando hasta las 7.
Muy bien. ¿Y a qué os dedicáis, José?
Pues aquí estamos en un almacén de logística de toldos y persianas.
¿De toldos y persianas?
Preparando pedidos para salir ya y cargar camiones y que lleguen al cliente.
¡Qué bueno! Estás en Sax. ¿No seréis los de Saxun?
No, eso es la competencia.
Ah, vale, vale. Pero estar allí...
Nosotros somos Gaviota.
Gaviota, bueno, Gaviota también, otro marcón, por favor. ¿Y sois ponedores?
Sí.
Madre mía, pero qué fuerte. ¿Y tanto trabajo tenéis que estar trabajando de madrugada?
Sí, cuando aprieta la faena en temporada, ahora es temporada buena.
Qué bien, qué bien. Lo que pasa es que ya, ¿no es un poco tarde para montar un toldo?
No, pero nosotros no montamos, nosotros preparamos el pedido para que mañana a las 7 de la mañana salgan los camiones ya y llegue al cliente.
Qué bueno. ¿Y esos toldos cuándo se calcula que estarán montados en la casa de los clientes que han comprado ese toldo?
Ah, eso ya depende del que se lo vaya a poner y lo que tarde y...
Claro. Qué bueno, José. ¿Y qué estáis haciendo allí? ¿Los hierros, los pernios, las telas y todo?
Claro, claro. Aquí toda la perfilería, todos los mecanismos de persiana, del toldo...
¡Hala! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y qué pasa? Que por allí se da mucho el tema de hacer los toldos, porque hay unas cuantas fábricas por allí, ¿no?
Sí, aquí en Sax hay 4 o 5. Uh-huh. Aquí el pueblo entero vive de la persiana.
Qué bien, qué bien. Y lo pasa, fíjate, que yo creía que lo del Sax era más de juguetes y sin embargo os habéis dado ahí al tema de los toldos, ¿eh?
Tal, de juguetes no.
Ya, por eso. Es alucinante. José, ¿y tus compañeros ahora que están ahí trabajando contigo, qué es lo que están haciendo? ¿Te miran cómo hablas por la radio?
No me están viendo. Me están escuchando, es que me he apartado para que no...
No se acople.
Para que no se acumule ahí el sonido.
Qué bueno.
Estarán ahí mejor de risa los tíos.
Muy bien. ¿Cómo se llaman tus compañeros?
Daniel y Mario.
Daniel y Mario, y tú que eres José, ¿verdad?
Yo soy José.
Muy bien, José. Oye, pues os vamos a hacer un diploma a cada uno, que estáis ahí los tres currando, que estáis levantando España.
Muy bien. Y un saludo grande a Isaac Patón. ¿Sí? Y Juanfran.
Vale, pues ahí queda dicho. ¿También nos suelen escuchar o qué?
Sí, están con nosotros, pero están en otra sección, están en otra nave.
Perfecto, pues un abrazo para ellos. Y ahora Miguel P. le dais los datos y os preparamos los diplomas, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias.
José, cuídate, hermano.
Venga, hasta luego, brother.
Hasta luego, las 4:48, 3:48 en Canarias. Enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española es Monseñor Luis Javier Argüello.
Buenos días.
Lo que estamos viviendo en un momento convulso de la vida nacional. Lo sanitario, lo económico, lo político, lo institucional. ¿Ustedes creen que esto tiene remedio?
Yo creo que vivimos en un momento de emergencia que exige una alianza por el bien común.
Y batallas campales entre manifestantes y policías. ¿Qué es lo que pasó en Colombia?
Tengo el gusto de saludar al embajador de Colombia, Luis Guillermo Plata.
Muy buenos días.
Agitadores, vándalos infiltrados que salen a generar actos violentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los ponedores que están con los camiones, con las rutas, con las mercancías de un lado a otro y a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los que nos vigilan y nos controlan. Chicos, gracias y buen trabajo.
No tenemos miedo a nada porque no tenemos nada que perder. Y ese es el secreto para nunca echarse atrás.
Los ponedores hoy nos están contando en facebook.com/poniendoalascalles los planes que tienen para este primer fin de semana sin estado de alarma.
Concepción se va a ir a Alicante a remojarse los pies en el mar y a pasear leyendo y escuchando música de la buena, como la que tú pones, Pulpo.
Muchas gracias.
Ángeles Martín, el domingo por la mañana hay un concierto de la OCAL, la Cuarta Sinfonía de Beethoven. Se suspendió el año pasado por la pandemia y es un ciclo de 9 sinfonías, 9 conciertos, conmemorando el 250 aniversario del nacimiento del genio, y lo voy a ir a ver.
Muy bien.
María Teresa dice exactamente lo mismo que desde la última semana de febrero del año 2020. Uh-huh. Casita, pulpo, sofá y peli. Y si acaso hago algún exceso será jugando al parchís.
Ah, qué bueno.
El bicho sigue de fiesta y yo me dedico a cuidar de mis abuelos, así que ni de coña expongo a mi familia a unas vacaciones en la UCI como cerca.
Muy bien, me parece fenomenal. No nos olvidemos que el bicho está ahí fuera, que nos tenemos que seguir poniendo la mascarilla, la distancia social, y siendo sobre todo muy comedidos con las personas que vamos conociendo por ahí, por favor. Son las 4:52, hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que los viernes siempre tienen un sabor diferente. Nosotros lo empezamos a descubrir metiéndonos en la cocina con Alberto Valle, que ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Pues mira, lo que decía ahora mismo, que estamos ya empezando a ver la luz al final del túnel, pero con muchísimo cuidado. Y eso es esperanzador. Así que aquí tenemos mucha esperanza siempre. A ver, Alberto, cuéntame, ¿qué nos traes para este fin de semana?
Pues mira, para este fin de semana os traigo unos tagrateles al pesto genovés, que lo vamos a hacer con mortero. ¿Mm? Le va a seguir unas pechugas de pollo a la Villarroy.
Bien.
Y vamos a coronar este menú con un postre muy rico y muy fácil, que es un brownie de limón y coco. ¿Qué te parece?
Me encanta, por favor. Me parece que vamos a disfrutar un montón, ¿eh? Yo creo que nos va a gustar mucho. Si te parece, vamos a comenzar con esos tagliateles al pesto genovés.
Mira, lo vamos a hacer con mortero, pulpo, porque la diferencia es brutal. Vamos,
¿sí?,
a hacer ingredientes para dos personas. 170 gramos de pasta, 25 gramos de hojas de albahaca, 35 gramos de parmesano, 20 gramos de piñones, 15 gramos de pecorino romano, medio diente de ajo, 40 mililitros de aceite de oliva virgen extra y un poco de sal gruesa, uh-huh, ¿vale? La sencilla, la receta es sencilla, pero el sabor es brutal, ¿vale? Tenemos que tener un mortero, ¿vale? Lo podemos hacer con una batidora, pero el sabor no es el mismo, no nos va a quedar igual. Va a estar rico, pero nos vamos a quedar a mitad de camino. Tenemos que tener un mortero para hacer este pesto genovés. Le ponemos a ese mortero un poco de sal gruesa con medio ajo, sin el germen, para que no nos repita, y que tampoco el ajo sea muy grande. Machacamos con alegría y ya sabéis, si no hay alegría, no hay sabor.
No hay sabor.
Cuando esté bien machacado, metemos las hojas de albahaca con otro poquito de sal, le va a ayudar a que rompa bien, y machacamos bien, nada de tallos, ¿eh? Le metemos solo las hojas. Echamos los piñones, seguimos machacando, le metemos los quesos, tanto el parmesano como el pecorino romano, seguimos dándole al mortero y por último le vamos a echar el aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Uh-huh. Lo integramos todo bien,
vale.
Y ahora vamos a cocer la pasta, los tagliatelles en este caso, con las indicaciones del paquete. Y vamos a reservar un cazo de medio cazo del agua de la cocción, ¿vale?
Uh-huh, vale.
En un bol echamos el pesto, el medio cazo de la cocción, lo integramos bien, lo mezclamos bien, que quede bien mezclado, uh-huh, escurrimos la pasta en caliente, nunca se enfría,
vale,
la añadimos a ese bol, lo removemos todo bien, le damos vueltas, que vaya mezclándose todos los sabores y aromas de ese pesto genovés con esos tagliatelles, emplatamos, le ponemos unos poquitos de piñones, decoramos con unas rasquitas de parmesano y pulpo poniendo eso. Voy a decir, si es que se me está haciendo la boca agua y mira qué hora es.
Pues mira, ahora mismo son las 4:54, una hora menos en las Islas Canarias. Y Alberto, aquí yo lo he dicho un montón de veces, ¿eh? La pasta tiene tantas formas de hacerse que cambias de salsa y estás cambiando ya directamente de plato. Es alucinante. Como el pollo, por ejemplo. El pollo tiene un mogollón de formas de prepararse. Pero hoy la forma que nos vas a contar es la pechuga Villarroy, ¿no?
Pues esto también está muy rico.
Está
es
muy
que
rico.
No digo nada que está malo. Mira, ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar una pechuga de pollo entera. 50 gramos de mantequilla, 50 gramos de harina de trigo, medio litro de leche, una cuchara de nuez moscada de estas de café, una a lo mejor va a ser mucho, media cucharadita, le vamos a meter un poquito de parmesano para darle un toque diferente a esta bechamel, pimienta negra y sal, y para empanar, pues bueno, lo típico, harina, huevo y pan rallado, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, ya os digo, súper fácil, cogemos la pechuga de pollo, la hacemos filete con el grosor que le guste a cada uno, salpimentamos, lo ponemos en una sartén bien caliente que lleve un poquito de aceite y vamos a conseguir que coja un color bonito, un color doradito bonito, ¿vale? Un color ahí que cuando ya esté dorado lo saquemos.
Qué bueno.
Reservamos, Ahora, en esa misma sartén que se ha quedado toda la cosita, le echamos los 50 gramos de mantequilla. Una vez fundida, le metemos los 50 gramos de harina, hacemos un roux, tostamos un poquito, le volcamos ese medio litro de leche, le metemos el queso parmesano, nuez moscada, pimienta blanca y sal, removemos hasta que hagamos nuestra bechamel, que haga chuchu y que vaya cogiendo cuerpo.
Vale.
Y una vez hecha la bechamel, cogemos esos filetes de pollo, le colocamos una capita por encima. Y una vez que las tengamos todas las pechuguitas hechas, las vamos a castigar en nevera durante una hora aproximadamente, que coja cuerpo, que se quede fría, para que nos ayude a la hora de empanarlo y que no se desmonte. Se empana por harina, huevo y pan rallado, y una vez que esté empanado, lo puedes freír o lo puedes hacer al horno. Eso ya como queráis. Y si lo acompañáis con el primero que os acabo de decir,
claro,
vais a tener una verbena de sabores en la boca.
Qué rico.
No te digo más.
Qué rico, Alberto. Y fíjate, si nos vamos a dar cuenta de que no estamos tan empanados como las pechugas, esto hay que hacerlo sí o sí, porque llega el momento del postre, que ni más ni menos vamos a preparar hoy ese brownie de limón y coco.
Pues ya verás, Pulpo, lo fácil que es que es muy sencillo. Teniendo todos los ingredientes, vuelas, es que vuelas. Mira, vamos a necesitar para un brownie normal, para unas 6 personas, 180 gramos de harina, el zumo de un limón, ralladura de medio limón, 150 gramos de azúcar, 175 gramos de mantequilla, unos 50 gramos de coco rallado, 4 huevos, una pizca de sal, y para la glasa vamos a usar el zumo de limón y azúcar, glas. ¿Cómo se hace? Ya está, mira, ya está hecho. Mezclamos harina, azúcar, sal, la ralladura del limón y la mantequilla empomada. Lo mezclamos todo bien. Seguidamente batimos los huevos con el zumo del limón y lo añadimos a la mezcla que os he dicho antes. Los integramos todo ahí, le damos caña y lo integramos. Le ponemos coco rallado y lo vamos a echar un molde que lleve papel de horno. Ese molde lo vamos a meter al horno, que el horno tiene que estar ya caliente a 180 grados y lo vamos a dejar durante 40 minutos aproximadamente. Pero vamos a ir mirándolo bien, ponedores, porque se nos puede quemar, ya que cada horno va a su ritmo. Le vamos echando un ojo. ¿Cómo se sabe que está hecho? En el momento que pinchemos una brocheta y sacamos y sale limpia, lo tenemos. Hacemos la glasa, que es el zumo de limón con el azúcar glas que os lo he dicho, todo mezclado, y una vez que haya terminado el brownie, lo sacamos, dejamos enfriar un poquito, le echamos esta glasa por encima, un poquito de ralladura de coco, lo acompañamos con una bolita de chocolate y Pulpo, ponedores, ¿qué voy a decir? Voy a decir pues que esto es una alegría.
¡Qué alegría! Y Alberto, si alguien tiene alguna duda, ¿cómo la puede resolver?
Pues mira, os podéis meter tanto en mi Instagram, que tenéis la pasta, Pesto Genovés, lo tenéis en Reel, que es, como ya sabéis, Alberto Vallechef, me buscas por ese nombre, Alberto Vallechef, y en la página web, que es Cocina con Alberto Valle. Ahí tenéis todas las recetas y podéis resolver todas vuestras dudas.
Qué rico. Alberto Valle, te mando un abrazo enorme. El próximo viernes, si sigue este ambiente tan primaveral, nos tienes que enseñar a hacer alguna ensalada original, ¿vale?
Pues nada, Pulpo, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Hasta luego, Alberto. Muchísimas gracias por estas recetas que nos has, ideado para este fin de semana del 14, 15 y 16 de mayo de 2021. Estás escuchando Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. En unos minutos, si no se me queda dormida, te voy a presentar a una de las voces de Tu Cara Me Suena. Dice que ella también quiere ser ponedora. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo me voy a asomar a facebook.com/poniendolascalles, donde los ponedores están escribiendo sus historias y sus planes para este fin de semana. Estamos haciendo radio en directo. Ahora toca actualizar la información. Gracias por estar en COPE.